Aunque Marta quería hacer todo bien para el Señor. Recuerden, y yo les digo porque me he basado, no podemos cuestionar el amor sincero de Marta. Porque siempre que nos, si ves, si eres creyente verdadera, tu deseo más profundo es honrar al Señor porque lo amas. El problema es que tenemos pecado que nos sigue dominando. El querer hacer las cosas bien no nos da derecho o excusas para pecar en contra de los que nos rodean. Y esto sí tenemos que tener mucho cuidado como creyentes que siempre estamos trabajando en la iglesia juntas. Si una hermana no hace las cosas como tú te gustan, como tú quieres, no te da de derecho de decirle que no lo sabe hacer. Mejor yo lo hago. Ah, ¿tú hiciste eso? Cuidado con nuestros tonos, con nuestras, como no sé cómo se dice, de, que no dices nada, pero los ojos. Es. Ajá, lenguaje corporal, ¿no? Imagínate, María está en la cocina, ¿no? Yo creo que está aventando los trastes y a ver qué. Y María no, está muy distraída, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que más coraje te da cuando tú andas así y alguien está muy sentado? ¡Siéntate! ¡No! ¿No? Imagine, yo me imagino que anda con las cazuelas y todo y ve a María sentada. ¿Explotó? ¿Explotó? Marta, esto, anoten esto es muy importante. Marta se permite pensar lo peor de María. Todo empieza con lo que estás pensando. Cuando tú pecas, cuando yo peco, empieza con un pensamiento. Y si tú lo dejas que ese pensamiento se siga, tiene efectos con acciones, con palabras. Si Marta en ese momento para ese pensamiento que le dice, mira nada más qué inconsciente, qué inconsiderada, ¿qué más diría? La Biblia nos manda que pensemos lo mejor de nuestro hermano. Y esto es muy importante. Tienes que obligarte a tú misma a pensar lo mejor. Si una hermana choca contigo y no te habla, no pienses, ay, mira, hermana grosera, y no es cristiana, de seguro. ¿Por qué no piensas, qué tendrá la hermana que está tan distraída que no me saludó? Voy a ver, le voy a llamar a ver qué pasó para orar por ella. Son los pensamientos que tú tienes, que yo tengo, tienen consecuencias. ¿Sabes qué? De la abundancia del corazón habla la boca. Lo que está en el corazón está primero fabricado aquí. Marta se permite, ella se permite que su pensamiento, no sabemos qué piensa, pero sabemos que son negativos por lo que sale de su boca. Ella se permite pensar lo peor de María y no solo de María, del Señor. ¿Sabes qué quiere decir cuando tú y yo nos quejamos de nuestras circunstancias? Estamos criticando la soberanía de Dios. No lo decimos porque sí sabemos correctamente nuestra teología, pero en realidad nos estamos quejando de Dios. Estamos diciendo, no sabes, Señor, que a mí esto no me gusta. Pero eso es, por eso es importante, ¿sabes qué? Escúchate. ¿Qué es lo que dices? ¿Qué es lo que hablas? ¿Qué es lo que tú te permites decir? Porque eso es revelar tu corazón. Dice el autor de Las 12 Mujeres Extraordinarias, la conducta de Marta nos muestra cómo el orgullo humano, sutil y lleno de pecado, puede corromper aún la mejor de las acciones. Marta pensó que a Jesús no le importaba la obvia injusticia y su esfuerzo. Ya cuando empiezas a cuestionar al Señor, ya te fuiste demasiado, ¿no? No solo Marta le dice, ¿no te importa que me deje sola servir? Sino que se atreve a mandar al Señor, dile que me ayude. ¿Sabes qué? Nosotras podemos tener esa actitud. Quizás no usamos esas palabras. Pero cuando tú quieres manipular una situación, eso es lo que estás haciendo. Tú quieres que Dios haga lo que tú quieres. Y esto muestra tu conocimiento de quién es Dios. Y por eso, esto es donde nos lleva el pecado. ¿Sabes el pecado dónde nos quiere llevar? A rebeldía en contra del Señor. Punto. Y va a usar las circunstancias. Hay siempre dos situaciones que están pasando. Una guerra espiritual, ¿no? Está el Señor que permite todas las cosas soberanamente para nuestro bien. Y está otro que está para comprobar que verdaderamente no eres lo que dices. Cuando nosotros criticamos, nos quejamos de las circunstancias de los hermanos, de X, del tráfico de México, del smog, ¡ay, mis vecinos! ¿Sabes qué? Las quejas Dios no las toma ligeras. Dios no las toma ligeras, Él te está escuchando. Dice la Biblia que tenemos que dar gracias en todo. Si verdaderamente creemos en un Dios completamente soberano, ¿qué crees? Que Él te puso en ese tráfico. Y que Él te puso a esa cajera grosera. Para que tú seas luz en medio de esa situación. Ahora recuerden que el Señor sabía todo lo que iba a pasar esa tarde. Porque Él es Dios. Esta cita en verdad era para tratar con el corazón de Marta. Con su orgullo. Todas las situaciones de nuestra vida, todas las áreas que hemos caído, son planeadas por el Señor. Los desastres son para exponer nuestro engañoso corazón, porque ¿sabes qué? Somos muy buenos para pensar que no soy como aquella hermana que nunca va a los estudios. Yo siempre voy a la iglesia, yo sí leo la Biblia, yo sí hago, tenemos nuestra lista. Y Dios dice, ah, sí, déjame traer una situación para exponer tu engañoso corazón. No eres como crees que eres. Todavía necesitas desesperadamente de mi poder redentor en tu vida y por eso es necesario que caigas. Para que aprendas a aferrarte a Él. Porque si no, vas a hacer lo mismo. Siempre vemos el mal que existe en otros, pero no vemos nuestra pecaminosidad. Y ese es el problema fundamental de nosotros mismos. Marta quería que Jesús corrigiera a María, pero Jesús la va a corregir a ella. Imagínate, por eso es muy importante. ¿Cómo tú eres con tus hermanos en la iglesia? ¿Tú quieres, Señor, pártele un rayo ahorita porque anda de rebelde y desobediente? ¿Sabes qué? Cuando un hermano cae, cuando alguien tiene una actitud mala, y este el cuerpo de Cristo nos debe doler, no decir ándele por carnal. No. Nos debe doler porque es nuestro hermano. Es parte de nuestro cuerpo. Tenemos que ser, dar gracia a nuestros hermanos que nos fallan. ¿Sabes qué? Esa es la realidad. Y tú le fallas a otros. Por eso es importante que hablas de tus hermanos. Y esto es un patrón que podemos tener con eso de que te voy a decir para que ores, ¿eh? ¿Sabes qué? Si no lo puedes decir enfrente de ella, no lo digas. El amor debe de gobernar nuestros labios. Lucas 10, 40 al 41, vamos a ver el verdadero servicio, de acuerdo al estándar del Cristo. Pero Marta, preocupada con muchos quehaceres, y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. ¿Sabes que nuestro servicio verdadero empieza con nuestro corazón? Y créeme que en el contexto de la iglesia a esto eres llamado, a servir. No hay alternativa. Hay unas que les viene como don, hay otras que no, pero todos estamos es un mandato de servir. ¿Sabes? La crítica más grande de la gente que no viene a la iglesia es porque está lleno de hipócritas. ¿Sabes cómo podemos callar a esos? Siendo diferentes, ¿no? Pero por eso mucha gente no quiere servir, porque en cuanto empiezas a servir, empiezan los roces. ¿Sabes qué? Esos roces son buenos. Es ahí donde puedes ser humilde. Es ahí donde puedes poner la otra mejilla. Es ahí donde puedes perdonar 7 por 70 veces. Es ahí donde Dios te moldea tu carácter. La iglesia no es perfecta. Está llena de pecadores. Por eso es necesario cambiar. Y la única forma que vas a cambiar es estando en ese contexto, ¿no? Servir tiene todo que ver con el motivo correcto de tu corazón, porque finalmente Dios ve tu corazón. Por eso la Biblia habla que si das un vaso de agua en su nombre, grande es tu recompensa. Dios no te está pidiendo que, ay, que hijo, le hagas y deshagas, no. Pero lo que sí, sí es pasar esos papeles, hacerlo con todo el corazón, como para el Señor. Mira, la hermana me pone a pasar papeles, ¿cómo no me pone a hablar? Si yo canto mejor, mira nada más a quién ponen. Son cosas que si no las dices, si las piensas, ¿sabes qué? El servicio empieza en el corazón. Puedes tener buena voz, puedes ser la mejor oradora, pero si no tienes el corazón correcto, jamás te pondrá el Señor ahí, porque Él es muy celoso de su iglesia. Por eso es muy importante qué decimos de los líderes, porque ¿sabes qué? Finalmente Dios los pone. Todo lo que hacemos es para el Señor, para la gloria de Dios, con la correcta actitud, que es humildad y gozo, porque finalmente es nuestro privilegio servirle al Señor. Marta se le olvidó que era su privilegio. Dice, mira, me dejó servir sola. Se olvidó que era su privilegio servir. El servicio empieza con una actitud, con una buena actitud, una actitud de un siervo, de un esclavo. Eso es lo que quiere decir siervo. Te quiero preguntar, ¿tú sabes quién eres en el cuerpo de Cristo? Todos siempre nos gusta decir, ay, pues soy la hija de un rey y que... ¡Ay! Pero lo primero es, somos siervos. Jesucristo lavó los pies de los discípulos para que así establecer el patrón que debemos hacer nosotros, entre nosotros. Cualquiera le lava los pies al Señor, pero al hermano, no. Por eso Jesús dijo, no, lo que yo hago es para que ustedes lo hagan entre ustedes. El servicio es del corazón. Si no lleno es servicio. No podemos servir al Señor en nuestros propios términos, si no vamos a terminar como Marta. El servicio es totalmente a las órdenes de su amo, no al revés. Nosotros no le decimos al Señor. Mucha gente me ha dicho a mí, yo quiero servirle al Señor. Ah, no, pero yo quiero hacer esto y esto y esto y esto. Pero necesitamos ayuda en esto. Ah, eso no me gusta. Un esclavo no le dice a su amo lo que él quiere hacer. Es al revés. El siervo sirve a los demás. No, el siervo no llega dando órdenes. Por eso es importante mirar nuestra actitud cuando llegamos a la iglesia. ¿Esperas a que nomás te estén sirviendo o tú llegas a servir? Porque finalmente eres un siervo. Si perdemos esta perspectiva, ya no estamos sirviendo al Señor, sino a nosotros mismos, nuestros propios intereses. Este fue el problema fundamental de Marta. Ella empezó queriendo servir al Señor. Pero, como lo quiso servir en sus términos, se fue por otro lado. Por eso es importante saber qué es servir al Señor. Si no tienes un corazón de sierva, no puedes servir. Si no te gusta que te corrijan, si no te gusta que te manden, no puedes servir. Porque solo eres una bomba lista para estallar en donde sea. Y lo bueno de esto es que el Señor no nos deja así. El Señor nos pone en situaciones divinas para cambiarnos, para poder usarnos. Porque si tú eres de las Martas, que Dios te hizo así, pero necesita moldearte para usarte. Esa es la ventaja que tenemos como creyentes, que tenemos mucho que aprender, mucho que crecer, pero tenemos un Salvador que es paciente y que está determinado a transformar nuestra vida para honra y gloria de su nombre. ¿Sí recuerdan cómo el Señor corrige también a otros dos en la Biblia? Marta es la única mujer en toda la Biblia que el Señor le dice Marta, Marta. Imagínate. Pero hubo dos más que el Señor les dijo su nombre dos veces. ¿Sí recuerdan? Pedro y Saulo, ¿no? Y esto cuando el Señor usa el nombre dos veces, indica una amonestación en un tono grave y sombrío. Lo que Marta estaba haciendo era muy serio para el Señor. No solo lo estaba acusando a él, estaba acusando a su hermana, estaba descontrolada. Por eso esto es importante que veas, ¿sabes qué? Cuando nosotros empezamos a hacer juicios de nuestro hermano y juzgando su corazón, ya esto es serio y el Señor no lo toma ligero. Y a Marta le dice, Marta, Marta, ¿cómo? ¿No? A la tierra, estás muy lejos. Jesús la enfoca, no con un sermón, sino con palabras que penetraron su ser, como solo la corrección que el Señor hace nos controla. Créeme, yo he estado en esta situación y por la gracia de Dios, el Señor en su misericordia me para. Él usa a alguien que con una palabra me quedo. Me da perspectiva. Jesús le dice, Marta, Marta, que está afanada y turbada con muchas cosas, distraída, ansiosa, su corazón en este punto estaba dividido en mil pedazos. Lo que Dios prohíbe, lo que empezó también terminó como un desastre. Jesús no condena lo que ella estaba preparando ni lo que ella deseaba ofrecerle, eso no es lo que el Señor condena. Pero lo que sí condena es en la forma que ella lo estaba haciendo. El que conocía el corazón de Marta sabía que ella lo amaba y que en medio de todo eso era supuestamente para agradarlo a él. Pero Marta tenía mucho que aprender, que el servicio que agrada a Dios nunca es a nuestra manera. Es lo que él dice. El servir es importante, nos dice muchos versículos en la Biblia, pero no lo es todo. Es más importante quiénes somos que lo que hacemos. El siervo, el servicio externo, las actividades que hacemos, nunca deben reemplazar o afectar la adoración del corazón y la comunión con el Señor, porque de ahí fluye todo. De ahí fluye todo. Si tu corazón está ansioso, si tu corazón está dividido, si tu corazón ya no está adorando al que es digno de adoración, ya no está sirviendo. Y esto Dios no lo toma ligero. Y le dice, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Lucas 10:42 dice eso. Solo una cosa es necesaria. Jesús pacientemente, misericordiosamente, pero firme y comprometido a nuestra santificación y a la de todos los santos, gracias a Dios que la corrige, y la corrige al momento. ¿Sabes qué? La corrección de Dios es evidencia que hemos nacido de nuevo, que somos sus hijas. Es bueno que Dios te corrija. Y Él lo hace, ¿no? Como Marta, es más fácil querer hacer mil cosas para el Señor que sentarnos a escucharlo, adorarlo y a obedecerlo. Es más fácil hacer actividades. Es más fácil. Pero son las actitudes del corazón que Dios está más interesado en ti. Siempre es el corazón. ¿Sabes qué? Podemos engañar al mundo. Porque podemos aprender a aparentar lo que no somos. Pero finalmente el Señor conoce el corazón. Y créeme que el Señor no te deja así si eres su hija. Él te corrige y te va a corregir con una vara muy dura. Es mejor obedecer. ¿Qué es lo que distrae tu corazón? Lo que divide tu corazón. ¿Te has olvidado que Él solamente una cosa requiere de ti? Fíjate en tu vida, en los patrones de tu pensamiento. ¿Por qué andas tan nerviosa? ¿Por qué andas tan apurada? ¿Por qué andas tan afanada? ¿Por qué estás pasando por lo que estás pasando? ¿Qué estás pensando? Esto es importante. Evalúa tus pensamientos, el diálogo que tienes tú misma. Porque lo que el hombre pensare, eso es. Lo que el hombre pensare en su corazón, eso es. Solo una cosa Dios requiere de ti, y esta cosa es que lo adores a Él, que lo sigas a Él. Noten que siempre Jesucristo, cuando hablaba a las personas, les decía, sígueme, sígueme. No te está diciendo, sigue al pastor, sigue a la... No, sígueme. O adórame a mí, escúchame a mí. Conóceme a mí. ¿Y sabes que esto no es algo místico? No es que te pongas en la playa y, Señor, te quiero conocer. ¿Sabes qué? Dios inspiró su palabra y es a través de su palabra que lo conocemos. No hay otro lugar. No hay otro lugar. No es una subjetividad de conocer a Dios. Dios escribió un manual de cómo Él quiere que tú lo conozcas. Aquí está su corazón, aquí está su mente, aquí está todo. Conócelo a través de su palabra, es la única forma. ¿Cómo estás en tu lectura de su palabra? ¿Cómo está tu tiempo a solas con Él? ¿Has dejado de reunirte a solas con Él? Eso explica cómo vivimos. Créeme que si tú, cuando conforme vayan conociendo, si un día me ven con una mala actitud, ¿por qué? Solo pregúntame si hice tiempo para estar delante de Él, el que me calma, el que me da perspectiva, el que me ayuda con mi carácter. Quizás por eso tú eres como eres, porque no estás delante de Él, buscándolo, conociéndolo, para que Él te transforme, porque solo Él puede transformarnos. Aquí Marta nos dice y nos enseña muchísimo, ¿no? María estaba a los pies de Jesús y ella estaba gritando. Jesús la tiene que controlar. Porque le explica que el sentarse a sus pies toma un esfuerzo deliberado, ¿no? Puedes hacer 20,000 cosas en el día. Ah, pero no tuviste tiempo de sentarte y meditar en estas cosas. Las distracciones, el corazón dividido, tiene que ver con cuánto descuidamos lo más importante, lo que Cristo considera como la mejor parte. Martín Lutero se levantaba a las 4 de la mañana a orar 3 horas porque decía, tengo muchas cosas que hacer. Y sin la ayuda de Dios yo no puedo. Nota tu vida. Pregúntate, ¿qué tanto tiempo le dedicas a Dios en 24 horas? Y te vas a dar cuenta que por eso vives como vives y eres como eres. Dijo el Señor, no os engañéis, lo que el hombre sembrare, cosechará. Esto es para bendición de nosotros, no para maldición. El conocerlo a Él tiene fruto eterno. Por eso Jesús dijo, a ella no se le va a quitar. Lo que María está haciendo no se le va a quitar. Lo que tú estás haciendo, Marta, ¿sabes qué? La comida, todo lo que estás haciendo, no tiene necesariamente fruto eterno. Pero lo que está haciendo María, sí. Por eso el Señor dice, eso es mejor. Nota que al final de esa cita, el silencio de Marta nos dice muchísimo. Sabemos que no era una mujer tímida, ni mucho menos que se quedaba callada, pero su silencio nos indica que ella recibió la corrección del Señor. ¿Sabes qué? Como tú y yo reaccionamos a la corrección de alguien, indica mucho cómo recibimos la corrección del Señor. Porque no puedes decir, ah, no, del Señor sí, pero de la hermana no. Si alguien te llama la atención, recíbelo como el Señor. Porque eso va a dar crecimiento a tu vida y lo vamos a ver. Nosotros tenemos esta ventaja que muchos no han tenido, que podemos ver a Marta antes de la corrección y después de la corrección, lo que hace el Señor en las vidas. Y esto vamos a ver, la restauración de Marta en San Juan 11, del 1 al 6. Si me acompañan, a Juan 11. Aquí ya vemos a otra Marta muy diferente, por la gloria de Dios. Dice, estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro, de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron, pues, las hermanas para decir a Jesús, Señor, he aquí el que amas está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo, Esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba Jesús a Marta y a su hermano y a Lázaro. Cuando oyó, pues, que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Aquí nos muestra el Señor a una Marta bajo una prueba mucho mayor que la que estábamos viendo, ¿no? Porque cuando alguien está enfermo en tu familia, y el Señor escoge esta situación para mostrarnos a Marta en una prueba muy difícil. Y esto tiene obviamente mucho peso en cuanto a qué dice de la madurez espiritual de Marta. Porque es en verdad en medio de las pruebas que sabemos dónde estás parado. Las pruebas tienen esto. Nos muestran, sí, tu madurez espiritual. Entonces aquí vamos a ver a Marta. Noten que ellas le mandan decir al Señor lo que está pasando, pero no le dice Marta, ven aquí, como lo hacía anterior. Aquí vemos una Marta que ya no manda, que ya no sugiere. Ha aprendido. Dice, y amaba Jesús a Marta y a su hermana y a Lázaro. Jesús más que nadie conocía el corazón de Marta. Nosotras solo conocemos de un incidente donde Marta cae terriblemente, ¿no? Lo que vimos hace rato. Pero el Señor que conocía todo de ella, de Marta, nos dice que Él amaba a Marta. Y el hecho de que tiene su nombre primero, nos muestra, nos ayuda a no hacer diferencias, porque nosotros tenemos la tendencia a concluir cosas que no son. Lo natural sería que Dios, que Jesús amaba más a María, ¿no? Porque, pues, vemos que nunca la corrige, parece que María hace todo correcto, sin embargo Marta no, sin embargo aquí nos dice Jesús amaba a Marta y a su hermana. Y es importante porque hay veces que si tú eres como Pedro o como Marta, que caes, te tropiezas, hay veces que es traumante ver a un hermano que siempre es estable. Y que siempre se porta bien. Gloria a Dios por esos hermanos que son ejemplos, ¿no? Pero, ¿sabes? Al ver esto, vemos que Jesús amaba a Marta y a María y a Lázaro de igual manera. Que Marta, con todas sus imperfecciones, todas sus caídas, todas sus palabras imprudentes, con todo y esto, Jesús la amaba. Esto para mí es tan alentador que Él no nos compara, que su amor hacia sus hijos no disminuye, por más que seamos rebeldes. Y esto es lo más impresionante del Señor, que Él sabía quién eres tú. Él sabe todo de nosotros y sin embargo te escoge antes de la fundación del mundo para que seas para Él. Y esto nos debe de alentar muchísimo porque las caídas son inevitables. Los tropiezos son inevitables. Y cuando caes, no te dan ganas de nada. Porque dices, ¿cuándo voy a aprender? ¿Cuándo voy a crecer? Pero esta es la esperanza que tenemos en Cristo, que Él se compromete no solo a salvarnos, sino a santificarnos y a glorificarnos. Esta es obra que Él hace y esto nos debe de animar muchísimo. Dice el versículo 6, cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Es interesante que el versículo anterior nos dice que Él los amaba. Lo lógico es preguntarte, si los amaba, ¿por qué no fue inmediatamente? ¿No? Cuando estás pasando por una prueba, necesitas a alguien ahí, ¿no? El momento más crucial, más importante de la vida de Marta y de María, el Señor decide esperarse 2 días más. Esto se puede interpretar de muchas maneras, ¿no? Pero el versículo 4 nos dice, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado. Para nosotros no nos sorprende porque ya sabemos la historia, sabemos que va a ir a resucitar a Lázaro y podemos decir, ay, Marta y María, no se preocupen, ahorita llega el Señor. Pero para ellas, imagínate, ellas tenían 3 años conociendo al Señor, sabían que Él las amaba, estaban convencidos de esto. Sin embargo, en esta ocasión, cuando más lo necesitan, Jesús no llega. Para ellas esto es inconsistente con el Jesucristo que han conocido. Por eso aquí vemos a una María totalmente, a una Marta totalmente diferente. Porque en medio de lo que se puede malinterpretar, Marta permanece esperando al Señor. ¿Qué haces tú cuando el Señor parece que no te está escuchando? Cuando parece que es indiferente o frío a tu situación. Puedes reaccionar de mil maneras. Puedes decir, ¿sabes qué? Al Señor no le importa, porque si le importara. O puedes esperar. Vamos a ver la fe de Marta en la prueba más difícil de su vida. Porque recuerden que pasaron 4 días y Lázaro ya murió. Recuerden que Jesús nunca llega tarde, pero siempre hace su mejor obra en nosotros en los tiempos de espera. Porque cultiva en nosotros la fe que no se puede cultivar en otros lugares. Jesús tuvo profundas conversaciones teológicas con las mujeres y lo vimos la semana pasada y va a tener una con Marta. Cuando Marta oye que el Señor venía, salió a encontrarle. Y veamos sus afirmaciones de fe, que es el versículo 21. Vamos a leer el capítulo 11, del 20 al 27, para ver las afirmaciones. Entonces María, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta le dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Más también sé ahora que todo lo que pides a Dios, Dios te lo dará. Y paro. Noten que este no es reproche de Marta. Porque el versículo 21 nos dice que si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Esa es una realidad. Marta sabía que el Señor sanaba a todo mundo, ¿no? Esa es una realidad. Pero esto es lo que ella cree en su corazón. También sé que ahora, que todo lo que tú pidas a Dios, Dios te lo dará. Recuerden, tiene 4 días muerto Lázaro. Y sin embargo aquí Marta sigue creyendo que el Señor puede hacer algo. Marta tiene la esperanza de que donde está Jesucristo ocurren cosas imposibles. En las peores situaciones, Jesucristo puede obrar poderosamente. Tu caso no está terminado. La situación nunca, nunca termina allí cuando llega el Señor a todas las situaciones. Lázaro tenía 4 días de muerto. Sin embargo, María había depositado su fe en la persona de Jesucristo. Se rehusaba Marta creer que el Señor tenía límites. ¿Es así como tú ves al Señor Jesucristo? ¿Sabes que Él puede cambiar todas las situaciones, por más de imposibles que se vean? Que no importa cómo se vea la situación, que el hecho que tú conoces al dador de la vida, al creador de la vida, Él puede hacer lo que tú no te puedes ni imaginar con tu situación. No tenemos motivo de desmayar. Si alguien tiene motivo de tener la última esperanza, somos los creyentes que hemos puesto nuestra mirada en aquel que resucita el cuarto día. Marta conocía la resurrección de los postreros días, pero no de lo que Jesús iba a hacer delante de sus ojos. Dice el autor de las 12 mujeres extraordinarias: con esta declaración Jesús hizo pasar a Marta de una creencia abstracta en la resurrección que tendría lugar en el día postrero a una confianza personalizada en aquel que es el único que puede levantar a los muertos. Ni la resurrección ni la vida externa existen sin la intervención del Hijo de Dios. El tiempo no es barrera para aquel quien posee el poder de la resurrección y la vida, por lo cual él puede dar vida en cualquier momento y a quien él quiera. Estamos también hablando de la vida espiritual. Eres el único que puede salvar a los que aparentemente no son salvables. Si tú tienes un esposo que no es creyente, él lo puede salvar. ¿Sabes? Hay veces que nosotros vemos la gente y dicen, no, ni para qué le comparto, ¿por qué? ¿Sabes qué? Él sigue haciendo ese tipo de milagros. Que da vida al muerto espiritual. Para mostrar su poder. Esta es la Marta quien ha recibido la corrección de Jesús y por lo tanto ha cambiado y ha crecido. ¿Lo ven? ¿Ven que ya no es una mujer desesperada? Este es el poder de Cristo en ella y el mismo que opera en nosotros. No podemos medir el amor de alguien por sus caídas, sino por las veces que se levanta y sigue detrás del Señor. Es la perseverancia que nos muestra la realidad de nuestra salvación. El que ha nacido de nuevo, aunque cae, tropieza, no puede jamás apartarse del Señor. Siempre va a ir detrás del Señor. Esto indica de nuestra fe. ¿Qué tanto tú te aferras al Señor? Cuando te caes, ¿qué haces? ¿Te quedas ahí llorando, dándote golpes de pecho? O te levantas, te sacudes y sigues corriendo la carrera, que es importante correrla con todo el corazón. ¿Sabes qué? No es la caída, es cómo te levantas. Dice la Biblia que aunque el justo cayere 7 veces, 7 veces lo levanta el Señor. Entonces las caídas son inevitables, pero ¿sabes qué? Hay alguien que cuando caes está a tu lado queriendo que te levantes y que sigas olvidando el pasado, prosigue la meta. Y esto es lo que hizo Marta, porque la vemos una mujer completamente transformada. San Juan 11, 38, 44. Dice: Jesús, profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús: quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo: no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios. Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando sus ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó en gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús dijo, desatadle y dejadle ir. Imagínate. Marta le había dicho, sí creo en la resurrección, ¿no? Pero no estabas, no, nadie sabía lo que Jesús iba a hacer. En la peor tragedia de nuestra vida, Dios puede hacer lo más impresionante. Él tiene lo mejor para esos momentos. Jesús decide en su sabiduría infinita dejar morir a Lázaro, pero porque tiene un propósito. Y esto habrá veces, particularmente en los peores momentos de nuestras vidas que son inevitables, donde su sabiduría, su voluntad no tendrán sentido para nosotros. Muchos quizás digan, no, pero ¿por qué lo deja morir, no? Lo hubiera sanado antes, si hubiera llegado antes, hubiera sido una... ¿Sabes qué? Dios tiene cosas mejores que las que tú y yo podemos sugerirle. Y vemos esto con la resurrección de Lázaro. El Señor siempre va a hacer lo que es mejor para nosotros. Aunque no pensemos, a nuestro criterio quizás no es lo que nosotros pensamos. Jesús aquí en la resurrección, después de 4 días morir Lázaro, les muestra quién es Él, la realidad de Él, como Dios se muestra. Nadie se esperaba esto. Nadie. Ni se ha vuelto a duplicar desde este evento. Nadie, ni los apóstoles, han podido resucitar a alguien después de 4 días de muertos. Nadie. Y aquí nos muestra el Señor quién es Él. Porque Él siempre excede lo que nosotros podamos imaginarnos o pensar. Y esto es lo que Él quiere de nosotros. Que no nos limitemos a lo que nuestros ojos pueden ver, a lo que nuestros pensamientos pueden pensar. Tenemos que ver a un Señor que no está limitado en nada y que Él va a hacer lo mejor en nuestra situación porque a Él le interesa nuestra vida. Esta es la realidad. Este es el Señor al quien servimos, no hay otro. Vemos en el, si me acompañan a San Juan 12, 1, 2. Para terminar, dice, esto es el fruto del poder transformador de Jesucristo en la vida de Marta. Hemos visto a una Marta muy diferente, especialmente en ese evento tan difícil de su vida, ¿no? De la muerte de su hermano. Y aquí le vemos otra vez cómo empezamos. San Juan 12, 1, 2. 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron ahí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Cuando regrese vamos a tratar lo demás del pasaje con María, pero noten, una escena con mucho más gente, porque aquí estaba resucitado Lázaro. Vemos a Marta sirviendo, pero ya no más afanada. Ya es una mujer transformada. Y esto es lo que el Señor sigue haciendo con nuestras vidas. Él sigue transformándolas para la gloria de Dios y para que Él sea glorificado. Nuestro mejor método de evangelismo es nuestra vida transformada. Marta no nos tiene que decir que Cristo la cambió. Esto es evidente. ya no es la misma. Y esta esperanza tú y yo podemos tener. ¿Sabes? Como tú te ves ahora, si tú has recibido al Señor Jesucristo, te puedo decir que como Él se ha determinado a cambiarte, no serás la misma. Él nos transforma de gloria en gloria a la imagen de su Hijo. Y esto es lo más glorioso para todo aquel que quiere honrar al Señor con todo su corazón. Para nosotros que caemos fáciles, somos un caso. Sin embargo, Él nos escogió no para dejarnos igual, sino para que nosotros seamos portadores de su gloria y de su belleza. Entonces, la vida de Marta, sus errores, son para que nosotros veamos una Marta que sí cayó, pero el Señor la restauró. Y eso quiere hacer con nuestra vida. Vamos a orar. Señor Jesús, gracias por tu palabra que es viva y eficaz. Gracias que eres un Salvador que ciertamente, como dice tu palabra, escogiste lo más bajo, lo menospreciado del mundo para mostrar, Señor, tu poder redentor en nuestras vidas. Gracias que conociendo nuestra vida íntimamente, nuestro pecado, nuestras luchas internas, que tú te has determinado a cambiarnos y a llevarnos a la gloria contigo, Señor, a darnos la salvación de nuestra alma. Señor, gracias porque te fijaste en mí, porque en realidad no sé qué sería de mí sin tu misericordia y tu gracia. Gracias por cada mujer que está aquí, Señor, porque sé, Señor, que tú la escogiste para hacerla un vaso de honra, de gloria de tu nombre. Que somos un grupo de mujeres que solo tú podías haber escogido y solo tú puedes transformar. Gracias que esta es nuestra esperanza en un Salvador vivo que sigue haciendo milagros. En el nombre de Jesús te pedimos esta oración. Amén.